buenos días, Javier. Un gusto saludarte y te felicito por poner música paraguaya a esta hora. Y sé que lo haces siempre y tenemos que apoyar eso. Así debe ser. Felicitaciones, Javier.
Gracias, gracias, ministro. Sí, esta es una radio que recibe a los artistas nacionales y por suerte siempre nos avisan, ministro, cada vez que tienen un nuevo trabajo, cada vez que van a presentar un material, sea en disco o en plataformas, y nosotros siempre estamos muy contentos de escuchar solo música nacional aquí en la Unión, ministro.
Qué bien, realmente eso es algo que hace falta. Es importante que el paraguayo siempre conozca y recuerde su tradición, su cultura, su música, y se sienta orgulloso de ella, sin soberbia, lógicamente.
No queremos hacer concurso de karaoke, ministro, porque si hacemos te vamos a querer cantar Piriri Pororó, por ejemplo, y no sabemos si te va a salir.
No, ya es mucho la prueba, pero y gusto.
Y gusto. Realmente, cuando terminás descubriendo el sentido de las letras de las músicas paraguayas, las polcas y las guaranías, uno termina más encantado, ministro.
Es así, realmente, y sabes, Javier, que se da el fenómeno que, bueno, está en un dicho también, y que a veces es una pena. Muchas veces, en la distancia, uno valora mucho más lo suyo, lo que tiene. Es como que para apreciar lo lindo, lo verdadero, tiene que uno alejarse. Como una montaña, cuanto más lejos uno está de ella, aprecia su magnitud, su real belleza. Y eso sucede muchas veces con el paraguayo, el Techaú. La mayoría de nuestras músicas, las más bonitas que hablan del Paraguay, fueron escritas en la distancia, fueron creadas en la distancia, y muchas de sus letras hablan de eso. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y el detalle es siguiente: en el mundo se admira, se aprecia y se valora nuestra música mucho más a veces que nosotros mismos acá en nuestro país. Sí. Es una realidad, es una pena, es un orgullo. En el exterior, como diplomático te digo, la música paraguaya en el mundo abrió, abre y va a seguir abriendo todas las puertas, con admiración, y es motivo de orgullo para nosotros, en nuestra lengua guaraní y en español también, lógicamente.
Y usted habla con conocimiento de causa por los años de trayectoria que tiene en el servicio diplomático, canciller, es categórico. Extraña más que nunca, sobre todo cuando suena la música paraguaya, tanta razón tiene. Canciller, nosotros le llamábamos para que conversemos un poco sobre las decisiones últimas tomadas, porque sí, tiene que ver con negociaciones bilaterales. El puente de la amistad que une Ciudad del Este, Foz de Iguazú, va a estar abierto 24 horas para todos, hasta peatones, canciller.
Sí, Javier, efectivamente, es así como se había anunciado en la fecha que se rehabilitó el puente y se abrieron las fronteras con el Brasil. Es y iba a ser, sigue siendo un proceso gradual, ordenado, que es evaluado y analizado día a día, y sobre la base de esos resultados entonces iban a darse otros pasos, y es lo que se está haciendo a partir de hoy. Desde las 6 de la mañana el puente está habilitado para el tránsito peatonal, y por el plazo de 24 horas, es decir, no hay límites en cuanto al tiempo, y es, a diferencia de lo que regía hasta el día de ayer, solo para vehículos y motocicletas, es ya también para el cruce peatonal. Se mantienen las medidas sanitarias, los protocolos, está la barrera sanitaria a los 30 kilómetros, todo eso se sigue implementando, y ahora más que nunca, Javier, la responsabilidad queda a cargo de nosotros, de la población específica y especialmente en los que están cruzando o van a cruzar, tanto para ingresar o para salir del territorio nacional. Es un gran desafío para todos. Estamos viendo lo que está sucediendo lastimosamente en ciudades y países europeos, en donde están retrocediendo en cuanto a sus medidas de apertura, están cerrando, hay toque de queda en algunos países. Entonces, nosotros lógicamente sabemos que no vamos a llegar a eso, pero con mucha prudencia y con mucha sensibilidad les pido a todos que sigamos tomando conciencia de esta situación y hagamos el mayor esfuerzo para cumplir con el protocolo responsablemente.
Canciller, yo estaba revisando los números de la semana no tengo con precisión, pero cuando termina el programa a las 10 de la mañana me voy a sentar a hacer el cálculo numérico, tal vez en porcentaje inclusive. Es cierto, disminuyeron las cantidades en salas de internados y en terapias intensivas, pero los casos positivos no disminuyeron, canciller.
Es por eso, justamente, que el cumplimiento y el respeto del protocolo sanitario es fundamental. No podemos descuidarnos y estamos en la meseta de acuerdo a las indicaciones y las evaluaciones de las autoridades del Ministerio de Salud, pero tenemos que apuntar a seguir achatando eso y a bajar la curva, porque si no cumplimos puede ir para arriba de vuelta y hay preocupación, lógicamente. También nosotros esta tarde en el Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA vamos a realizar la evaluación correspondiente de la semana en cuanto a la reapertura de la frontera específicamente y otras acciones que se han venido tomando, incluyendo la de los aeropuertos. Y creo que estamos bien, pero no podemos bajar la guardia.
Canciller, ¿esto es solo para Ciudad del Este? ¿No implica Salto del Guairá o Pedro Juan Caballero?
Por el pronto es solo Ciudad del Este y el Puente de la Amistad.
¿Y eso por qué, canciller?
Y son situaciones otra vez particulares y diferentes. La situación en Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá es la de ciudades gemelas, ciudades espejos. Entonces son como dos barrios de una misma ciudad. Y en cuanto al puente son otras las condiciones, los requisitos y es un plan piloto que se está implementando. Uh-huh. Entonces, primeramente es en el puente.
¿Y con Argentina cómo vamos, canciller, tomando como base que la semana pasada no solamente los empresarios, sino inclusive los trabajadores protestaron en zona del puente que une con Posadas, porque, y en este sentido, el presidente dijo la vez pasada, el problema ahora es Argentina, y dije yo, bueno, cada país es soberano, libre de elegir lo que considera, y Argentina cree que todavía no hay condiciones, pero de igual modo, ¿qué negociaciones existen, canciller, con Argentina para permitir el cruce? Dos principales que tenemos, tres luego, Alberdi, cuatro, Pilar, después está efectivamente Encarnación, Falcón, y acá Falcón también.
Clorinda. Sí, así es. La situación es exactamente la misma que la semana pasada. El martes estuvimos en Encarnación con varios ministros, una delegación que fue enviada por el presidente de la República. Estuvimos compartiendo con ellos una jornada muy intensa, muy enriquecedora para nosotros también, larga, y escuchando la situación, los reclamos, y transmitiéndole la situación real, con la verdad, como debe ser, como corresponde, y es esa que señalaste. Cada gobierno es soberano en cuanto a la toma de decisiones dentro de su territorio. Nosotros respetamos eso, al igual que exigimos que se respeten nuestras decisiones. El diálogo es permanente, abierto, franco y directo con las autoridades argentinas, y ellos consideran que las condiciones epidemiológicas no están dadas para una apertura en este momento, y nosotros respetamos eso. Le decimos que nos, de acuerdo a las indicaciones y evaluaciones técnicas, científicas de nuestros médicos, del Ministerio de Salud, consideramos que sí estamos en condiciones de hacerlo, pero ellos dicen que no, y lógicamente les comprendemos y respetamos profundamente esa decisión. Seguimos dialogando, pero por el pronto esa es la decisión. Se necesitan dos personas para bailar el tango, Javier, como sabes. Yo debo bailar muy bien también.
No, vos sabés que tango nunca un poco. Respeto. Sí. Canciller, ¿qué reportan las representaciones diplomáticas, el servicio diplomático, de cómo está la comunidad paraguaya en otros países, sobre todo ahora en Europa, donde hay toques de queda, donde hay retrocesos de cuarentena? ¿Cómo están manejando? Por dos cuestiones: uno, porque usted es canciller nacional ahora, y porque sigue participando de CODENA.
Sí, el diálogo es permanente con nuestras representaciones diplomáticas y consulares, y a su vez el diálogo de ellos y la comunicación de nuestros representantes con nuestros compatriotas en el exterior. Siguen registrados alrededor de 5.000 personas que están en pleno proceso de retorno, con algunas diferencias ya en cuanto a lo que sucedía hasta el 21 de octubre, pero en relación a la situación, lógicamente hay preocupación en esos países donde se ha producido el rebrote del virus, y preocupación con medidas drásticas, muy serias. Incluso varias de nuestras representaciones diplomáticas no están pudiendo abrir porque la circulación está restringida. Hay países y ciudades en donde solamente para casos de emergencia uno puede abandonar su domicilio y por un espacio máximo de 1 kilómetro. Y hay multas muy severas para el que viola esto. Entonces, es una situación difícil, parecida en algunos casos y en otros más dura la situación y las condiciones que la primera ola del virus que se dio meses atrás en esos mismos países. Entonces, estamos en contacto con ellos, en comunicación, y lógicamente hay preocupación por parte de nuestros compatriotas, al igual que todos los residentes de esos países.
Sí, es cierto. Canciller, a través de Cancillería se está manejando el caso de estos 7 extranjeros que amanecieron, que fueron encontrados muertos en este contenedor, y que inclusive hay ya investigación en Serbia que avanzó un poco para identificar a quienes aparentemente estaban trabajando en la trata de personas. ¿Qué tratativas hay para la repatriación de vuelta de estos cuerpos, canciller?
Sí, se está trabajando, pero la parte técnica y más fuerte la está llevando a cabo el Ministerio Público, lógicamente que corresponde, con la Policía Nacional, en contacto con sus pares de Europol. Hubo contactos, ayer la comunicación de la, detención de los supuestos traficantes de personas. Entonces hay un contacto muy muy directo entre las autoridades policiales de nuestro país y las autoridades policiales de Europa, de Europol específicamente. Entonces, pero la Cancillería está apoyando y va a apoyar siempre toda actividad y toda necesidad que se requiera.
Ese es un problema de larga data del ingreso a territorio europeo de estos ciudadanos en muchos de los casos con fines, o sea, trata de personas, traslados forzosos y forzados muchas veces, canciller.
Sí, es una práctica nefasta que se viene practicando desde hace mucho tiempo, principalmente en esa zona. Es triste realmente lucrar con la esperanza de la gente que busca un futuro mejor para ellos, para sus familiares, y esto es prueba de ello, el riesgo que existe, que se corre al tomar decisiones de esa naturaleza, y siempre hay gente que busca lucrar con eso, jugando con la esperanza y en este caso incluso con la vida de la gente.
Canciller, un gusto, que tenga buen día, éxito siempre.
Igualmente, Javier, buen viernes y que pases muy bien.
Federico González.